Buen día, Javi. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y también para las personas que nos están escuchando.
Bueno, hay varios elementos que queríamos un poco abordar con usted, doctor. En primer término, la ley que nos obliga a todos a usar el tapabocas. Esta normativa fue en realidad aprobada en el Congreso hace meses atrás, pero recién ahora se emite la promulgación, doctor Guterman, ¿verdad?
Yo no recuerdo, Javi, si fue hace meses ya. Creo que no, porque nosotros una vez que recibimos los proyectos por parte del Congreso, dependiendo de la cantidad de artículos, son 6 días. Yo creo que en este proyecto tuvimos 6 días hábiles para promulgarlo y el Congreso lo había tratado no hace más de un mes. Bastante reciente fue la aprobación en realidad. Este proyecto nació en la Cámara de Senadores. Se presentó en la Cámara de Senadores, fue a la Cámara de Diputados, modificaron en la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores, hace menos de un mes, aceptó las modificaciones en la Cámara de Diputados. Eso es importante mencionar este trámite legislativo porque esas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados precisamente tienen que ver con la sanción, que es la parte que nosotros de algún modo creemos que tienen que ser objeto de una modificación de esta nueva ley. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que prevé la ley? Si me permitís, Javi, quiero hacer un breve resumen, nomás si se puede.
Claro, claro.
Lo que prevé la ley es que toda persona prevé la obligación de la utilización de mascarillas higiénicas para las personas que circulan por el territorio nacional, para las personas que concurren a instituciones públicas o privadas, para las personas que concurren a ambientes cerrados, ya sean públicos o privados de uso público, y también ambientes abiertos siempre que no se pueda guardar la distancia de 1.5 metros. Cuando me refiero a los ambientes cerrados, la ley hace una descripción en el artículo 3, que pueden ser establecimientos educativos, establecimientos de salud, establecimientos religiosos, también habla de gimnasios, restaurantes, centros comerciales, todos los sitios privados de uso público que conocemos, que finalmente la ley hace una descripción de cuáles son, pero también agrega y similares, entonces es bastante abarcativo. Luego, en la parte sancionatoria, establece que en caso de incumplimiento, los propietarios o los máximos responsables, tiene una relación así, no tengo acá a la vista, serán sancionados con una multa de 2 jornales en primera instancia. Si se repite nuevamente, va a ser un cierre temporal del lugar y luego un cierre permanente. Ahora, es bueno aclarar que hay una serie de prohibiciones en el proyecto, de prohibiciones de conducta o de imposiciones, pero no se sancionan todas, porque por ejemplo si una persona está circulando por la vía pública sin la mascarilla, la ley no habilita a que nadie le sancione. Entonces, de algún modo hay un problema en el régimen sancionatorio que debe ser modificado, porque solamente se le puede sancionar a los propietarios de los lugares en donde se produce esta infracción. ¿Quiénes son la autoridad de aplicación? Y la autoridad de aplicación son las municipalidades, en coordinación con la Policía Nacional. ¿Habría que dictar una reglamentación? Y yo creo que sí, se tendría las municipalidades por la autonomía municipal, ellos tienen la atribución de dictar un reglamento de ejecución que termine precisando lo que establece la ley, y eso es lo que habría que trabajar.
Para tener precisión, 2 jornales de multa es para los establecimientos que permiten a sus trabajadores estar sin tapabocas y también a personas que ingresan a los locales, doctor.
Exactamente. Te pongo un ejemplo. Si un gimnasio tiene personas adentro que están haciendo actividad física sin los correspondientes tapabocas y hay una intervención y se comprueba mediante el procedimiento correspondiente que las personas no están utilizando, pongo el caso de los restaurantes, puedo poner el caso de los centros comerciales, cualquiera de estos lugares que te mencioné no están utilizando el tapabocas, los propietarios van a tener que ser sancionados. Eso es lo que establece la ley. No se le sanciona a la persona que está incumpliendo, sino al propietario del lugar.
Ah, ese es el punto. No es a la persona.
Entonces va a haber que se va a tener que tener mayor rigor y mayor exigencia de cumplimiento de los protocolos previo al ingreso al lugar. Eso va a tener que ser así.
Claro.
Como te digo, nosotros igualmente creemos que es un poco incompleto porque la ley menciona que las personas tienen que utilizar, que es obligatoria la utilización de mascarillas a las personas que circulan por el territorio nacional, pero no prevé ninguna sanción para esa persona.
Yo le pregunté a la comisario María Elena Andrada, le dije, ¿qué pasa si acá en República Argentina y Sousa? Es más, te quiero hacer escuchar esa parte, si no es mucha molestia. Marcos, ¿podemos escucharle al doctor Hernán, por favor, lo que nos respondió cuando le dijimos, ¿qué pasa si una persona aquí en Andrada, en Sousa y República Argentina está sin tapaboca? Esto es lo que nos respondió un poco.
Y va a bajar y le va a decir a esta persona, mira amigo, hay una ley que establece que ahora todos tenemos que usar tapabocas, ponete un tapabocas, será más o menos así. Y a lo mejor tenía luego en su bolsillo, tenía en su mochila, cosas por el estilo, si se pone no pasa nada. Pero si se muestra reacio al cumplimiento de esta recomendación que el policía le está haciendo, entonces en ese momento se le saca la fotografía, ¿verdad?, sin el tapabocas y se labra un acta, ¿sí? Se labra en la ciudad de Asunción, plan, en la calle Sousa y tal cosa, encontramos a Javier Panza, que ante la recomendación de uso se negó, por lo que le vamos para los fines que hubiera el lugar y punto. Un acta cortita, más protocolar que otra cosa.
Y cuando le consulté, doctor Guterman, pero ¿y qué hacen con ese dato? Y avisamos a la municipalidad, pero tampoco saben a quién. Es decir, ¿a qué instancia? ¿Juzgado de falta? ¿Asesoría jurídica? ¿A secretaría privada?
Sí, el juzgado, obviamente el juzgado de falta. Pero lo que yo creo, Javier, es que independientemente de que se labre esa acta o realicen ese procedimiento, no se va a poder aplicar ninguna sanción, porque la ley no prevé. Y por mucho que pueda reglamentar por mucho que tenga la atribución, que tengan los municipios la atribución de reglamentar la ley, ellos no pueden establecer sanciones a través de la reglamentación. Las sanciones tienen que estar previstas en la ley y no están. Entonces, yo creo que, cierto, la ley establece la obligatoriedad del uso al momento de circular. Ahora te digo algo, establece eso, pero no prevé una sanción.
Ah, ya clarísimo.
Entonces yo creo que hay que ser muy preciso con esto, porque estamos hablando de una suerte de limitación a la libertad, que estamos hablando de derechos y de las personas, entonces hay que ser bastante preciso. Acá no se prevé una sanción para la persona que circula sin tapabocas, no se prevé, la ley es clarísima. No. Y te digo más, te digo más como para tener como antecedente que es importante, el proyecto de ley fue presentado con la sanción para las personas que circulaban. Y te voy a decir cómo. En primera instancia, cuando se presentó el proyecto de ley, se establecía una sanción del 25% del salario mínimo para todos los que incumplan lo establecido en la ley, para todos, para los propietarios, así como para el ciudadano que estaba caminando o circulando sin el tapabocas. Esto después fue modificado en el plenario del Senado, porque te conté cómo se presentó en el Senado, pero después vos sabes que durante el trámite y en el estudio de comisiones se cambia. Eso, una vez que llega a plenaria, se cambia y se dice, bueno, para el que está circulando sin tapabocas, se le va a sancionar de la siguiente manera, obligando a que compre 5 tapabocas. Para los propietarios de los lugares, una multa de 2 jornales. Y hasta ahí. Esas eran las sanciones que prevía el proyecto de ley cuando salió del Senado. Va a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados suprime esta posibilidad o esta sanción de que la persona tenga que comprar 5 tapabocas si no tiene, y solamente deja la sanción a los propietarios, y así sale el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que claramente en un principio la intención era poder sancionarles, pero eso se suprimió. Eso yo creo que no hay lugar a dudas del tema.
Ya, insistir un poco con esto. La sanción de multa de 2 jornales mínimos es para el local que infrinja las normativas, las medidas sanitarias. Insistir luego con eso porque la gente se está asustando, doctor Guterman.
Así es.
Y dice, ¿qué? O sea, que esto se va a prestar un poco para que a cualquiera nomás ya nos multe y después se tomen con nosotros. Y la plata producto de la multa, doctor Hernán.
Acá te voy a leer, acá acabo de abrir mientras estamos hablando para dejar bien en claro. Dice, prohibido es el ingreso, artículo 9, prohíbas el ingreso a lugares públicos y privados de uso público sin el uso de mascarilla. En caso de estar en uno de los lugares cerrados establecidos en el artículo 3, que son los lugares que yo te mencioné hace rato, de la presente ley sin mascarilla higiénica, sus máximos responsables abonarán una multa de 2 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital. En caso de reincidencia, el cierre temporal del local por 10 días, y en caso de una segunda reincidencia, la clausura permanente, que es lo que yo te mencioné. Eso dice la ley en su artículo 9 y es el único artículo que trata sobre sanciones.
¿Quedará en la capital? ¿Solo para qué sectores acaso es?
No. Una multa de 2 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital. No dice que será para la capital. Lo que te estoy contando nomás es que la sanción, el único artículo que establece sanción es el artículo 9 y dice que en caso de que en uno de los lugares cerrados establecido en el artículo 3 las personas no utilicen mascarilla, sus máximos responsables abonarán una multa de 2 jornales en una primera instancia. En caso de reincidencia será el cierre temporal del local por 10 días y en caso de una segunda reincidencia la clausura permanente. Eso es lo que dice la ley, que era básicamente lo que yo te había explicado hace un momento.
Ah, ya entiendo correctamente. Aún así no me queda claro todavía, en caso que se recaude, ¿a quién va a quedar la plata, doctor?
Eso no establece la ley.
¿Y entonces?
Y eso es un tema que hay que verificar, porque la ley no establece eso.
¿Y por qué no vetaron nomás la ley, doctor?
Y hay ahí un tema, Javier. Cuando nosotros recibimos proyecto de ley de esto, tenemos en consideración, por supuesto, que es un aporte del Congreso para ensanchar o colaborar con las medidas sanitarias y con los protocolos que está aplicando el Poder Ejecutivo desde marzo para la protección de la salud colectiva. Entonces, si el Congreso de alguna forma colabora, como lo hizo en este caso, nosotros siempre miramos con buenos ojos ese tipo de iniciativas. Ahora, también hay que ser claro, el mensaje que se hubiese enviado, si el Ejecutivo vetaba un proyecto de ley de utilización de mascarillas, en un momento como este también podría haber sido contraproducente. Entonces eso fue uno también yo te hablo también del proceso de decisión. Dentro del debate también se tuvo en cuenta esto, el mensaje que se podría haber enviado si es que se vetaba en ese sentido, y creemos que modificando la parte sancionatoria se podría sacar provecho de un proyecto de ley como este, ahora, de una ley en este caso como esta. Pero nosotros también ya estamos trabajando desde la asesoría jurídica con el Ministerio de Salud en un proyecto de ley más abarcante que también contendría lo que tiene que ver con las mascarillas, pero sería ya una ley de emergencia que va a ser mucho más amplia y que va a recoger todo el aprendizaje que nosotros tuvimos en estos 9 meses, en estos casi 9 meses de pandemia.
Sería como un proyecto que modifica esta ley 66, doctor.
Sí, son dos cosas. Nosotros creemos que esta parte sancionatoria tiene que ser modificada, de esta ley en particular. Posiblemente presentemos un proyecto de ley complementario a este. Pero eso, acordate que solamente se refiere a la utilización de mascarillas. Este es un punto en particular dentro de todo lo que hay con respecto a la pandemia, con respecto a todas las medidas que se pueden tomar. Pero también estamos trabajando sobre un proyecto de ley de emergencia, que hablo ya en términos más generales, sí. No solamente con respecto a las mascarillas. No sé si me explico.
Entiendo correctamente. Doctor, esa ley de emergencia es la que va a reemplazar a la que está vigente hasta el 31 de diciembre?
No, porque la ley de emergencia que está vigente hasta el 31 de diciembre es una ley que abarca más la situación económica, presupuestaria y cuestiones administrativas. Estamos hablando de una ley de emergencia más bien que tenga un enfoque con respecto a los derechos ciudadanos. Es decir, ¿qué tenemos hoy como base jurídica? Hoy tenemos el Código Sanitario, que el artículo 13 le habilita al Ejecutivo a declarar emergencia sanitaria y sobre esa base exigir acciones extraordinarias a la ciudadanía. Eso es lo que establece el Código Sanitario en un solo artículo. Nosotros
les faculta directamente a ustedes, doctor.
Nos faculta. Y nosotros creemos que sería bueno que se vaya perfeccionando, que se vayan perfeccionando los instrumentos jurídicos que tenemos hasta ahora, porque muchas veces, como ya dije en varias oportunidades, nosotros nos centramos en la respuesta médica y científica, pero no olvidamos de los instrumentos jurídicos. Yo creo que es fundamental que los instrumentos jurídicos vayan perfeccionándose con el tiempo. Y como nosotros en estos 9 meses, con toda la emisión de decretos que se hicieron, tuvimos un gran aprendizaje con respecto a cuál es la mejor manera de la utilización de medidas, me refiero para situaciones de emergencia sanitaria como estas, nos da para trabajar en un proyecto de ley que es que contenga todo lo que se aprendió en este tiempo. No sé si me explico.
Correctamente. Doctor Hernán, me escribe la concejal de San Pedro, Teresita Vera, y me dice, nosotros en la municipalidad por resolución, por ejemplo, dejamos que ese dinero de la multa vaya para gastos de la salud a determinar.
Entiendo eso, pero la ley no menciona. Entonces, como para no ser irresponsable y decir algo que no es, yo prefiero que revisemos bien este aspecto y después digamos algo. Yo, honestamente te digo, Javi, porque es un tema que como no está en la ley, no me queda muy claro. Entonces ya prefiero revisar y responder con propiedad algo que no tengo claro.
Dos preguntas con respecto a este tema nada más. ¿Ese decreto de promulgación ya se publicó, ya está vigente, doctor Hernán?
En realidad nosotros, cuando se trata de una ley, simplemente se procede a la firma de la ley. El presidente firma, no se emite ningún decreto, salvo que la ley vaya a ser vetada. Ahí sí se emite un decreto. Pero cuando la ley va a ser promulgada, basta con la firma del presidente y la refrenda del ministro del área correspondiente. Con esa firma, una vez se promulga la ley, va a la Gaceta Oficial, se publica la ley en la Gaceta y las leyes rigen. Al día siguiente de su publicación, que la publicación fue ayer, entonces tendría que entrar en vigencia hoy, o el día que las leyes determinen, y como esta ley no determina plazo para su entrada en vigencia, entra al día siguiente su publicación.
Después del publíquese.
Sí, señor, así mismo.
Pero tiene que haber un decreto reglamentario.
Se tendría que trabajar en un decreto reglamentario, no obstante, los municipios también pueden trabajar en las ordenanzas correspondientes.
Qué buen punto, qué buen dato. O sea, basada en esta ley, ¿las juntas municipales pueden hacer un reglamento?
Sí, pueden.
Bien. Doctor Guterman, para finalizar, el elemento fundamental, a las 11 horas se reúne en la Cámara de Diputados y trata dos temas importantísimos. El diputado Celso Kennedy nos confirmó que sí, Mario Abdo Benítez le madrugó a todos porque la convocatoria para la extraordinaria se hizo a las 23 horas y tiene que ver con el tratamiento de La Plata para destinar al Ministerio de Agricultura, la plata para las familias campesinas, y rechazar, tratar el veto presidencial a este tema de la ley que obliga a introducir los fondos sociales que le llamamos las binacionales al presupuesto.
Sí, entiendo, pero yo no tengo conocimiento sobre el tema, Javi, más allá de la parte técnica de los proyectos, es decir, de los fundamentos del veto. Y ahora el trámite parlamentario, yo no le hice seguimiento. Sí recibí, porque a mí me envían las personas que trabajan en la Cámara de Diputados los órdenes del día cuando hay convocación extraordinaria, como en este caso, convocatoria extraordinaria. Pero yo no tengo conocimiento de lo que me mencionaste, que dijo el diputado, honestamente te digo.
Ya. Bueno, que tenga buen día, doctor Guterman. Un gusto siempre, hasta pronto.
A las órdenes, un abrazo y que tengas un buen día también, Javi.
Gracias, Hernán Guterman, director jurídico de la Presidencia de la República.